Hola, ¿qué tal? Seguimos con este primer Congreso Nacional Transdisciplinario Análisis e Intervención de las Violencias Contemporáneas. Tenemos una invitada especial el día de hoy. ¿Nos puede decir quién es usted, de qué institución viene y cuéntenos qué actividad desarrolló el día de hoy?
Bueno, buenas tardes. De antemano pues agradezco por el espacio y la oportunidad. Mi nombre es Catherine Lobo Laya, soy de nacionalidad colombiana. Vengo desarrollando diferentes procesos en el marco de lo que son la reconstrucción de los tejidos sociales, de estas comunidades que fueron vulneradas y transgredidas a partir del conflicto armado en Colombia. Entonces, el día de hoy tuve la oportunidad de compartir la experiencia de esta última investigación que vengo desarrollando, específicamente en la región Caribe colombiana, con una población específica, dado que se ha convertido en una comunidad de paz, y eso representa un gran aporte en marco y términos de reconstrucción de tejido social, porque visibiliza cómo desde las comunidades y desde las voces plurales de las víctimas también se puede avanzar en materia de dar una mirada totalmente diferente a lo que ha sido esta estigmatización que se ha dado de víctima. A través de procesos de resistencia comunitaria social, han logrado romper esquemas, proyectarse, crear nuevos procesos y nuevos proyectos. Entonces, pues ya yo venía trabajando con lo que son las redes de mujeres víctimas. Soy voluntaria en tres organizaciones en Colombia y desde allí vengo trabajando con este tipo de comunidades, no solo las víctimas de conflicto, sino con comunidades étnicas. En este momento estoy aquí en México desarrollando mi maestría en ciencias sociales y he decidido pues como ahondar un poco más en el tema de las violencias, porque ya yo venía trabajando y soy un poco como versátil con este tema, por así decirlo, de trabajar las violencias en contextos de migración, contextos de conflicto armado y violencias en sistemas escolares, que son como las más representativas. Esto es como un poco de la dinámica de pronto de lo que se viene desarrollando en materia de investigación desde las ciencias sociales y desde lo que la sociología, o por lo menos la que yo vengo desarrollando, aporta de pronto a la construcción de los nuevos paradigmas en investigación. Entonces, el día de hoy pude compartir los hallazgos principales de esta última investigación desarrollada y cómo se puede reconstruir tejido social a partir de una dinámica territorial y de un apego al territorio, pero también teniendo en cuenta procesos de identidad cultural, porque la cultura es fundamental en la transformación de los espacios, porque por la sociabilidad que se da, pero también a partir de esto que es la identidad del ser humano, ¿sí? Entonces yo construyo identidad y a partir de la identidad que tengo con el territorio, cómo soy parte del territorio, cómo visibilizo el territorio, cómo lo concibo, entonces ya yo digo, sí, es que yo hago parte de este sistema, y a partir de allí es donde recaigo y soy un sujeto de acción, de posición y de derecho, que puede construir, posibilitar y criticar también las situaciones que de una u otra manera me transversalizaron y me violentaron, pero que yo ahora puedo transformar a partir de un nuevo aprendizaje a través de estas culturas de paz.
Escucho y pienso en toda esta mirada intercultural, interseccional, bajo condiciones de vulnerabilidad. De repente pensamos que la víctima no tiene posibilidades, ¿no? De repente nos dicen, hay que ayudarlas. Sin embargo, la reconstrucción del tejido social me hace pensar en una perspectiva horizontal. Va por ahí, porque también nos... y voy a meter otro elemento, la categoría de género. Trabajar con las mujeres desde esto que ha sido afectado, no solamente pensemos en la violencia doméstica, la misma violencia cultural contra las mujeres, pero además ahora me pongo a pensar en la migración. ¿Qué es aquello que le posibilitó poder llevar todo este proceso de investigación? Porque me gusta, estamos hablando en México actualmente de la cultura de paz y a nivel internacional, no solamente en México. pero la educación superior en este momento dice, uno de los ejes centrales es la interculturalidad, los derechos humanos y la cultura de paz. En México nos genera mucho ruido esto. Decir, es que hay tantas violencias. El crimen organizado se reajustó poco a poco. Me gustaría pensar un poco en Paulo Freire con la pedagogía de la esperanza. ¿Cómo llevar a cabo? Porque esta investigación que ha llevado y que ahora está representando en otros espacios que se exponen que son seguros, la escuela. ¿Qué pasa con estas violencias? ¿Qué reflexiones les ha estado dejando?
Pasa algo muy particular con el tema de las violencias. Las violencias son un escenario bastante complejo dependiendo de la posición de donde estemos. Si somos las víctimas o somos quienes violentamos. A partir de allí ya hay una construcción simbólica con una carga semántica muy marcada, digamos que en el contexto latinoamericano. Si partimos de las violencias que vienen del Cono Sur, fueron violencias soterradas y que amenazaron constantemente las otredades. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas violencias en contextos de migración, miramos toda esta construcción que se ha dado, sobre todo en el contexto de México. Las violencias en el tema de lo migratorio trascienden y traslapan todo el escenario y todo el territorio, principalmente porque México es un escenario de puente, es una conexión donde muchos migrantes de Centroamérica, del Cono Sur, vienen llegando y toman a México como este punto de partida para llegar a Estados Unidos y Canadá y desplazarse hacia otras regiones. Pero ¿qué está pasando cuando llegan a México? ¿Qué es lo que les espera a los migrantes centroamericanos que son los más vulnerados en esta medida? Las mujeres migrantes son pobres, son mujeres y además violentadas. Tenemos tres elementos muy distintivos para lo que pasa con los hombres. Estas violencias llevan a la deconstrucción del ser humano y lo convierten en algo muy ajeno y muy diferenciado a lo que venía. ¿Por qué? Porque se ven obligados a asumir una posición bastante difícil en el sentido de que son utilizados por el sistema de la violencia. Lo deconstruyen. No es lo mismo decir, es que yo vengo de Colombia y migré a México, ¿sí? Me vine caminando y vi y hice toda esta travesía y qué fue lo que yo sentí y a lo que me expuse siendo mujer. No solamente la violencia sexual, por así decirlo, el abuso contra este que es como digamos que el escenario primario que siempre se encuentra. No, estamos mirando toda esta parte de códigos simbólicos y las cargas que se van, digamos que explayando con esto. Ahora, cuando miramos esto en los sistemas educativos que también, porque es que también el migrar dentro del sistema educativo también conlleva un proceso de violencia. Incluso hay estudiantes que violentan a los maestros. No solamente el sistema violenta al maestro y no solamente el maestro violenta al estudiante, el mismo estudiante violenta al otro estudiante. Entonces, es un juego de roles en el que particularmente la base de la cultura, o sea, Latinoamérica es considerada como países con culturas extremadamente violentas y es una estigmatización que sigue persiguiendo. Hace un momento les decía eso, no es lo mismo cuando, es que soy colombiana y llego a migración y me ponen el perro grande al lado, ya hay una carga simbólica, pero a partir de un proceso de estigmatización y una construcción cultural que identifica al latinoamericano frente a otro escenario, y eso es una forma de violentar. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte, hace un momento mencionabas, esta parte de las culturas de paz, esta parte de lo que es la pedagogía para la paz. La pedagogía para la paz es la principal arma que se está utilizando porque trae cuatro ejes fundamentales que son las expresiones de arte, ¿sí? Las referencias que tienen que ver con una base lingüística en cuanto a la revisión de bibliografía, lecturas de cuentos, todo esto, a la parte artística en cuanto a diseños y estrategias de manualidades, pero sobre todo a la exploración del medio. El temor a conocer lo desconocido y abrazar a la otredad es una de las funcionalidades que trae esta cultura de paz, ¿sí? El hecho de ponerme en el lugar del otro, de que ese zapato que me quedó grande, yo puedo interpretarlo como una forma de que cada realidad es diferente, es lo que lleva a que podamos construir sociedad y reconstruir territorio, reconstruir tejido social. Cuando yo comprendo que desde la diferencia, que desde lo diferente que yo soy, también puedo aportarle a alguien y no ver a ese otro, no como una amenaza, sino como la coexistencia entre las otredades, es lo que posibilita en realidad que yo pueda decir sí. Tú eres indígena, tú eres afrocolombiano, tú eres mestizo, tú eres campesino, pero desde lo que tú eres, yo respeto y valoro lo que eres y lo que aportas al territorio. El apego a este tipo de construcción identitaria es lo que posibilita el escenario de que esta pedagogía para la paz sea funcional. El comprender que el respeto es la base y el pilar central para construir la coexistencia y la convivencia. Porque si no hay respeto, se pierde todo el proceso. El equilibrio entre los sistemas sociales parte de esto, ¿sí? De que cada uno tiene una funcionalidad. El sistema económico, el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema político, cada uno tiene una funcionalidad dentro de la sociedad y así mismo somos los seres humanos. No es lo mismo que yo desde la sociología pueda aportar algo a lo que un periodista que trabaja temas sociales cuando entrevista, ¿sí?, a estas problemáticas y cuando hace un tipo de crítica. No es lo mismo un matemático que está mirando un problema desde las matemáticas y desde allí puede aportar desde una base numérica y corregir, es que las cifras de víctimas... Entonces, el aporte que cada ser humano está haciendo es una apuesta y sigue creciendo y seguirá creciendo en la medida de que comprendamos de que el cambio depende del respeto, pero depende de la coexistencia. Y la coexistencia solamente se da cuando yo comprendo que tengo un rol y que mi rol no puede transgredir el hecho de que otra persona piense diferente, se vista diferente, actúe diferente, sino más bien entender que desde esa diferencia puede construir sociedad conmigo. Entonces, lo fundamental en estos procesos de reconstrucción de tejido social es mirar cómo se articulan las profesiones, cómo se articulan las organizaciones. Esto es algo a lo que Lederach denomina infraestructura de paz. Y la infraestructura de paz se da a través de procesos de alianza intra e interinstitucional y articulación de trabajo desde lo colectivo, desde lo cotidiano, desde lo diario, desde lo práctico, pero sobre todo desde las otredades.
Definitivamente. Y me quedo pensando en esto que dice, que la diferencia no se traduzca en la violencia. Porque el problema, como dicen, ese otro, cómo lo se inscribe, cómo lo narro, cómo lo estigmatizo y cómo lo aíslo y hasta desaparecerlo simbólicamente, si quiero. Para cerrar, ¿qué reflexión le deja este primer Congreso Nacional Transdisciplinario? ¿Qué es aquello con lo que sé que nos llevamos, los congresos nos dan para llevarnos inquietudes y seguir investigando? A usted en lo personal, ¿qué le está dejando?
Hay algo muy importante cuando tenemos estos espacios. Yo siempre he considerado los espacios académicos como espacios de participación ciudadana, de escucha activa y sobre todo de cuestionamientos y críticas a nuestros propios sistemas y códigos de vida. Este congreso es interesante, pues creo que soy la única colombiana que está de pronto hablando un poco de la dinámica. La experiencia más, digamos que en términos académicos más significativa es el hecho de poder dimensionar que aun cuando seamos países tan diferentes, las problemáticas que nos aquejan en términos de violencia son las mismas, ¿sí? Este es un congreso de violencia que nos está mostrando y nos está alertando, porque cada una de las temáticas de las mesas de diálogo que se establecieron desde esta mañana que empezó el Congreso, han mostrado el escenario de Latinoamérica desde la visión de la criminología, desde la visión de la psicología, desde la visión de la sociología, que son los ejes centrales para entender el devenir de la humanidad, porque somos ciencias humanas y ciencias sociales. ¿Y quién mejor que nosotros para comprender cómo funciona esta parte de las violencias que estamos viviendo y que siguen acrecentándose y que se siguen convirtiendo en una problemática social? Esperemos que este espacio genere una visión crítica en todos los estudiantes que participaron del Congreso, que pues mañana continúa y obviamente es una jornada mucho más reñida también de la de hoy, pues por también todo este tema de los talleres, que son muy prácticos. Es muy fundamental para las nuevas poblaciones que se están formando entender las diferenciaciones que se dan en los talleres prácticos, porque los talleres prácticos traen y colocan, ¿sí?, realidades para mostrar de forma práctica y concisa cómo actuar frente a esas dinámicas. Es fundamental también construir a partir, digamos que, de esta visión de las preguntas, de las comparaciones, ¿sí? Y de decir, bueno, es que en México está pasando esto, en Colombia, en Perú, pero hay un común denominador, y es que las víctimas siguen creciendo a la par. Las formas de violentar siguen siendo las mismas. Lo que está cambiando es el tiempo en el que están violentando. Lo que está cambiando es los sistemas y las políticas públicas que están acusando a estas formas de violencia. ¿De qué manera nosotros también como profesionales y académicos estamos concibiendo estas formas? ¿Y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar frente a estas situaciones? ¿Por qué? Porque las políticas públicas están siendo de alcance medio. Y eso es algo de lo que desde esta mañana estoy viendo, es que se está hablando en temas de políticas públicas, de formas de intervención, de cómo debemos realizar esto, cómo se hace este peritaje, cómo se debe categorizar, cómo se debe identificar. Sí, pero también hay que mirar las inversiones. No solamente se trata de consumir culturalmente unas categorías o académicamente consumir lo que una base académica nos da, sino también entender que las falencias que tenemos como sistema son falencias que vienen desde mucho antes y que no podemos erradicar de la noche a la mañana. Ese es como de pronto el mensaje que más me ha quedado el día de hoy, que la erradicación de estas violencias depende de muchos factores, de muchas personas, y no se va a lograr a menos de que se dé un trabajo articulado desde la academia, desde el Estado. Es importante y es fundamental que los académicos hagan una intervención desde la base de academia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que investigamos. Quienes están arriba, desde los escritorios, ejecutando y llevando esto a términos de política pública, a veces lo hacen desde una mirada muy diferente a cómo los académicos lo interpretamos, porque nosotros somos los que estamos en campo, nosotros somos los que vemos las realidades, nosotros somos los que dialogamos con las poblaciones víctimas y los que identificamos qué es lo que en realidad está pasando. Pero cuando llegamos y alzamos la voz frente a esta dinámica de cómo se debe ejecutar, entonces caemos en cuenta de que los mismos sistemas, los niveles de corrupción y toda esta tasa, digamos que de cosas que decantan, truncan en realidad las formas en cómo deberían abordarse las violencias. Entonces el ejercicio, y creo que el reto que queda para un próximo congreso, es también apostarle un poco a que en estos espacios se vinculen estas personas que hacen parte del Estado, que también desarrollan políticas públicas, que también construyen políticas públicas, para que tengan en cuenta esta dinámica, cómo articularla y buscar una mejor solución de abordaje, y no netamente quedarse con paños de agua tibia, que es como una expresión que utilizamos en mi país para decir, bueno, sí, ya hoy se calmó y medio solucionó hoy con esto y ya maquillé la situación, pero por debajo de cuerda en realidad es un desastre. No se trata de eso, se trata de buscar soluciones con miras a erradicar. No va a ser fácil, es un gran reto, Y no es un reto que estamos afrontando solos desde ahora, es un reto que viene desde mucho antes. Y muchas personas han sido perseguidas, han sido masacradas, han pedido asilo. En México tenemos muchos investigadores que por trabajar temas de la violencia los han tenido que sacar del país. Y es muy triste, es en realidad muy preocupante que la base académica sea también violentada y transgredida y que el sistema no sea garante. Entonces, tenemos muchos retos y muchas cosas. El Congreso ha sido maravilloso y ha generado muchísimas más cosas inquietantes en mí porque las dinámicas de Colombia a las dinámicas de México, pues, Colombia es mucho más chico que México, ¿sí? Y obviamente las poblaciones asimilan las formas de violencia de manera diferente. A partir de allí ya tenemos una construcción como tal. Entonces, ha servido para identificarme. Pasé toda la mañana, pues toda ahorita la tarde. Hay expresiones que preguntaba, ¿esto en qué consiste? ¿Esto de qué es? ¿Esto? Porque siempre va generando eso. Entonces, es un crecimiento muy bonito y es un espacio de participación en la que el escuchar al otro ayuda a crecer. Y el que el otro nos escuche también lo ayuda a crecer.
Pues maestra, ¿dónde le pueden localizar algún contacto, red social? ¿Dónde pueden ponerse ahí la gente que le interese seguir su investigación y los aportes?
Bueno, por temas de seguridad, hace años me vi obligada a dejar las redes sociales, precisamente porque fui desplazada de unos territorios y esto conllevó a que tuviera que salvaguardar. De pronto lo estoy comentando aquí ahora porque estoy muy lejos del país, ¿cierto? Sí. Pero pues mi teléfono, pues no sé si lo podría dar acá.
Si alguien le interesa ponerse en contacto con el comité organizador.
Con el comité organizador. Perfecto. Que lo tiene, sí, Cristian, el maestro Cristian tiene mis datos. De hecho, tiene mi CBU. Ya en un momento le dije que yo usualmente trato de hacer devoluciones en las comunidades. Mi forma de contribuir es que siempre regalo los talleres y las conferencias. Es mi forma de aportar un poco al crecimiento, digamos que de esta base, no con el fin de ganar experiencia. Llevo muchísimos años, pero al ser voluntaria en diferentes organizaciones, siempre trato de que las comunidades reciban un poco de lo que yo también recibo a partir de los procesos académicos. Entonces, si en algún momento alguien necesita una conferencia, una charla, pues trabajo temas muy diversos, no solamente el tema de violencia, trabajo temas de etnoeducación y educación inclusiva, trabajo temas de ecología y transiciones humanas, trabajo temas de climas laborales y toda esta situación de lo que nos ha dejado la pandemia con el tema de salud mental es algo que estoy trabajando. Vengo desarrollando unos procesos y unos talleres sobre control de manejo de ira y de estrés post pandemia. Entonces, si alguien en algún momento necesita ayuda, sí manejo un canal de atención de ayuda para personas, porque he empezado a identificar que una de las razones que está afectando también el deterioro de los tejidos sociales es esta base de salud mental. Al no haber un equilibrio y al haber necesidades insatisfechas, aumenta la presión, aumentan las crisis, los insomnios, y eso deriva y converge en otras problemáticas que terminan afectándonos a todos. Si tú no estás bien contigo mismo, no vas a poder avanzar, y eso significa que va a contrarrestar, porque se va a perder a alguien valioso, ¿sí? A raíz de una problemática que ya estaba, pero que estalló con la pandemia.
Así es. Pues maestra Caterine, de verdad ha sido un gusto escucharla y con esas reflexiones que nos deja. Estas categorías que nos ayudan a comprender que el problema está ahí, pero ahora, ¿cómo llegar ahí? Y me parece que esto que usted dice, la reconstrucción del tejido social y para una cultura de paz, es lo que nos lleva a esta esperanza. Creo que es por eso la investigación es tan bonita, es tan nutritiva, porque nos posibilita generar una herramienta, por lo menos, que nos permita acercarnos con la gente. Y lo decía muy bien, mirar al otro, a la otra, desde este respeto, desde esta parte empática que nos posibilite un diálogo. en este encuentro a partir de las diferencias. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.